joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
Y el tema del día de hoy es el siguiente: ¿cómo ser católico y no morir en el intento? Y es que, pues tal vez para los que recién comienzan la vida espiritual o recién están teniendo como queriendo ser católicos, entregados, fervorosos, pues sí que se va a poner en un, o sea, en algún momento va a llegar un, como que vas a decir, pues esto ya está siendo muy difícil, o esto ya es muy cansado, o ya está demandando mucho de mí.
Yo creo que es lo normal, como estamos en una lucha y batalla espiritual constante, siempre la tentación de dejarlo y optar por lo más cómodo, lo más tranquilo, y por qué me voy a complicar la vida, siempre está allí, yo creo. No sé, Lady, no sé si tú has tenido esa experiencia de alguna vez decir, ya lo dejo todo porque ya estoy cansada, porque me complica la vida. Además, muchas veces la tentación mayor es la pereza. Ya, ay, ¿por qué tengo que levantarme para ir a misa? ¿Por qué tengo que rezar? Y me siento como sin libertad, ya no.
Claro, yo creo que muchas veces he tenido esa experiencia. Y yo creo que en parte va porque cuando uno empieza a conocer la fe, empieza a conocer a Cristo, al principio es como que estás totalmente enamorada. Y hay como que todo es nuevo, es un mundo nuevo, todo estás conociéndolo. Pero cuando pasa cierto tiempo, como que las cosas como que se enfrían un poco, ¿no? Entonces quizás uno empieza a volverlos un poco monotonía. Entonces, al hacer las cosas simplemente por querer cumplirlas, como que ya no tiene el mismo sentimiento que tenía en un principio. Y por eso se dificulta muchas veces más hacer todo por el Señor, entregándose completamente, ¿no? Como que amando totalmente. Pero yo creo que todo es cuestión del tiempo y como que tampoco no dejarse llevar por esos momentos, sino como que tratar de vivir cada momento como si fuera el primer día, como si, o sea, como que si cada día fueras a volver a conocer al Señor, encontrarte con Él y encontrarte contigo.
Sí, es como vivir el día a día constantemente. Yo me acuerdo de un sacerdote que decía, o sea, con un ejemplo, decía que la vida espiritual es como la espuma de la cerveza, ¿no? Que al principio es como sube y de repente, pero se mantiene. O sea, la cerveza sigue, sino lo que sube es la espuma, ¿no? Entonces comparaba así la vida espiritual y, como decía Lady, pues no se puede hablar, digamos, en la vida espiritual de monotonía, sino que hay que romper esa rutina, esa monotonía, para poder conservar y vivir bien la fe.
Hermana, ¿sabes qué? Yo creo que tal vez a diferencia pues, de algunos otros países o alguna cosa así, pues nosotros tenemos tal vez una ventaja porque tenemos algo que podemos llamar como religiosidad popular, porque tenemos mucha tradición. Pues, ¿cómo tienen sus tradiciones muy arraigadas? Y son, o sea, que tú le ves una fidelidad también como muy intensa en ellos. Tal vez esa tradición, que tal vez no puede estar muy fundamentada porque sean ignorantes en muchas cosas, pues que el magisterio, las doctrinas, alguna cosa así, pero ayuda a que ellos permanezcan en la fe.
Y de forma sencilla también.
Exactamente, y entonces pues tienen también una gran capacidad espiritual también de estar con el Señor y acercarse a Él.
Sí, yo creo que lo único que a mí me llamaba la atención es que mayoritariamente son gente mayor los que tienen más esa tradición. De alguna manera arrastran a sus hijos, a sus nietos, pero luego a la hora de la verdad, igual no viven como deberían de vivir esos jóvenes que vienen detrás. Igual van a la iglesia, sí, pero luego no se concretiza en una vida coherente. Entonces ahí yo creo que Monseñor Munilla sí habla mucho, ¿no? De cómo hay que evitar de ser católicos por tradición, sino que es importante que cada cual tenga una experiencia verdadera de Jesucristo, de su amor, Y para seguir adelante, ¿no?
Exactamente, hermana. Y es que con esto sí me gustaría dar pie, porque Monseñor, pues, da unos consejos, unas recomendaciones, pues como también respuestas a esta pregunta: ¿cómo ser católico y ser perseverante a la vez? Y no caer y no dudar, sino que mantenerte en la fe. Y como primer punto lo pone como muy, muy, y de verdad cuando lo escuchas, pues que habla con mucha firmeza. Que te dice, pues que tienes que un católico tiene que ser auténtico disfrutando el ser cristiano. O sea, que un católico no se puede acomodar a cumplir las cosas. Entonces, creo que tal vez muchos jóvenes también nos estamos como en ello, así como al inicio, claro, como nuestros padres nos crían y nos hacen crecer en esa tradición, como decía la hermana, pues al inicio estos abuelos o estos padres pues sí que te arrastran. pero cuando ya, o sea, no sé, yo creo que cuando llegas a la adolescencia simplemente decir, no, ya no quiero y no quiero.
Uno tiene que asumir la fe como, como parte de, o sea, suya, ¿no? O sea, como ya dejar de creer en cierta manera, bien entendido, ¿no? Lo que han creído siempre sus padres, o sea, creer no solo por su familia, sino por él mismo. O sea, una creencia verdadera que necesita, pues, la fidelidad personal, o sea, el seguir al Señor y el conocimiento del Señor personal, no solo por lo que me han contado, lo que me han dicho, lo que me han enseñado, sino poco a poco, paso a paso, ir aprendiendo del Señor, y es un, o sea, es un proceso, no es que de repente empiezas y ya eres, vamos, Santa Teresa de Jesús, sino que tienes que seguir un camino y un itinerario que el Señor también tiene preparado, pero tienes que dar paso a paso, tienes que ir caminando.
Exactamente, y es que como somos tan acomodados, en un momento simplemente ya estaba yendo a misa porque mis padres me decían, luego ya, como ya no me están exigiendo tanto y ya puedo yo decidir por mí, entonces yo lo dejo y no lo dejo hacer. Pero es que no vamos más allá, somos como tan superficiales que, o sea, yo recuerdo un momento en que yo decía, ¿y para qué se va a misa? Y ya, y no me quedé ahí, no, o sea, me hice una pregunta que nunca le puse una respuesta. Entonces, yo creo que también hay muchos jóvenes hoy en día que hacen eso. Y claro, que cuando ya te das cuenta, pues, o sea, dejaste ahí eso en el aire. Lo que en realidad debería ser el que se plantea esa pregunta de ¿por qué voy a misa? ¿Para qué? ¿Qué hay ahí que yo necesite? ¿Y por qué mis padres me exigieron y me pusieron desde pequeño a ir a misa? Tengo que responderme eso, y eso es buscando también un encuentro con el Señor. Y eso es muy importante para tu mantenerte en la fe y no morir en el intento de ser católico, pues tienes que buscar también un encuentro con el Señor.
Yo creo que Monseñor Munilla da un ejemplo muy gráfico, que es el ejemplo de la caza al zorro, que es típica de Inglaterra. Y hay mucha gente que participa con sus perros y sus caballos. Se van a caballo con sus perros y los perros van por delante, evidentemente. Los cazadores van detrás con su a caballo y ves un montón de perros que empiezan, corren, saltan, brincan, van, siguen todos al primero. Los primeros que salieron, pues ellos, la mayoría de los perros siguen a esos perros. Y al final, como la cacería dura bastante tiempo, al final, en realidad, los que llegan son 3, 4, 5 perros como mucho. Y uno se pregunta, ¿por qué solo quedan 4 o 5 perros si todos salieron tan entusiasmados y todos estaban bien alimentados y todo?
Entonces,
no sabemos si alguien ha encontrado la solución.
Pues yo, aquí en los comentarios de Facebook no veo que nadie me haya dicho nada. Así que yo creo que te va a tocar decir, ¿qué pasó? ¿Por qué solo 4 o 5 perros llegaron hasta el final? ¿Por qué no llegaron todos los perros? ¿Qué pasó en el camino?
Pues Monseñor Munilla lo dice muy claro, y es que solo 4 o 5 vieron al zorro y fueron los que siguieron y perseveraron corriendo y saltando y brincando, porque los demás se cansaron por el camino y, como le pasó, decía Lady, ¿no? De repente pues ven un hueso,
se quedó con un hueso
distraídos porque no ven la meta, no ven a lo que están llamados, que es cazar al zorro, que es lo que, o sea, que despierta su instinto cazador, y van corriendo hasta que lo alcanza. Sin embargo, los otros, como no vieron al zorro, pues ahí se quedaron por el camino, unos cansados, otros distraídos, comiendo, lo que fuera. Y así nos pasa a nosotros los cristianos, que empezamos bien el camino corriendo, pero en realidad corremos porque el de delante va corriendo, brincamos porque van brincando los demás, pero luego, al final, si no tenemos una experiencia verdadera de Dios, no tenemos la energía, la fuerza para seguir hasta la meta.
Por eso, él también ahí decía, en referencia a eso, decía la importancia de ver por qué se hacen las cosas, de encontrar un sentido a cada actividad que hacen, no simplemente hacerlas, ¿no? Sino ni por seguir al resto, sino de verdad detenerte y pensar, por ejemplo, ¿por qué voy a misa? ¿Por qué rezo el rosario? ¿No? Y como que a través de eso, como que poder vivirlo, como que vivir cada situación.
También yo creo que ayuda el no hacerlo por rutina, como decíamos antes al principio, sino intentar. Porque hay muchas cosas que son rutinarias en el sentido de que, pues, hay una obligación, por ejemplo, de ir a misa los domingos. Luego tienes la gente que se ha encontrado con Dios, pues tiene la costumbre de rezar todos los días, hacer un ratito de oración o una visita al Santísimo, pero no hacerlo por costumbre, sino realmente intentar hacer con un espíritu nuevo, fresco, lo que se suele hacer todos los días, como Por ejemplo, en la cocina, ¿no? La mamá hace la comida todos los días. Pero debería. Debería de hacer la comida todos los días. No te podría decir, bueno, yo ya estoy cansada porque es una rutina, es aburrido, ¿por qué voy a cocinar todos los días? Sin embargo, para ella no es aburrido porque lo hace con tanto amor, bien, mirando a su pensando en su esposo, en sus hijos, que cada día ese plato que cocina es como nuevo para ella, porque renueva su amor y lo pone en la comida, y sazona la comida con su cariño, su amor, y eso lo hace nuevo.
Ajá. Yo creo que también algo muy importante es que, pues, no sé, yo creo que la persona que también se ha encontrado con Jesús, ya metiéndonos con aquellas personas que ya han encontrado a Jesús y que tal vez puedan estar cayendo en esto de una vida espiritual rutinaria, pues déjenme decirles que el Señor es atractivo todos los días, que el Señor no es que tú lo reconoces una vez y ahí se acabó. No, sino que cuando tú conoces a Jesús estás enamorado y como que ese amor cada día va creciendo. No puede quedarse en un amor estático así. Es como ver a los enamorados de verdad. Es tal cual como ver a los chicos. Era como que te contagiaba eso también. Y entonces, es que lo mismo y mejor tiene que ser cuando estás enamorado de Jesús, cuando le has encontrado a Él. Porque Jesús, el hecho de que de todo lo que te dice, de todo lo que te promete, de que te promete la vida eterna, eso tiene que ser un constante ansiar más de Él. Y pues, hermana María, tú tienes una frase que a mí me encanta.
Bueno, no es mía, es de un sacerdote jesuita. Y, o sea, habla de la santidad, ¿no? De cómo realmente el cristiano, su meta es el cielo. Entonces dice que la persona que se decide por la santidad es una persona apasionada. Y si no está apasionada es que no conoce a Jesucristo. Y es verdad, ¿no? Es que si realmente, si tu corazón no arde por amor del Señor, pues no, o sea, no eres capaz de dar. Es que es como hay que dar un salto, ¿no? Un salto a veces en la fe para conseguir, o sea, para caminar hacia el cielo. Entonces se necesita ese amor, esa, no sé, que el Señor coja tu corazón. También me acuerdo mucho de Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa francesa que tuvo revelaciones del corazón de Jesús y Jesús cogió su corazón, tal cual.
Exactamente.
Se lo moldeó, ¿no? O sea, yo no quiero decir que a todos nos vaya a coger el corazón.
No, que fuera así, genial,
¿no?
Por favor.
Pero espiritualmente,
señor,
sí, ¿no? Como que le tenemos que entregar a Jesús nuestro corazón para que lo meta dentro del corazón de Jesús, para que realmente lo hornee, ¿no? Que lo hornee, que lo moldee y luego nos lo vuelva a meter para que es transfigurado en él.
Sí, es que yo creo también que, no sé, como perdemos la de vista como lo maravilloso que es, sino que comenzamos a vivir por vivir. Por ejemplo, también Monseñor Munilla, en esta charla, pues pone un ejemplo que también me ayuda muchísimo, que era una chica, pues tocan al timbre de su casa y abre la puerta y ve que es un señor con un ramo de flores genial, pero así un ramo inmenso. Entonces ella, lo asombrada, coge el ramo, le da una propina, le paga y coge el ramo, bota la tarjeta, coge el ramo y lo pone en el mejor, o sea, en un lugar como súper puntual de su sala, así como para que todo el mundo que entre lo vea y diga, wow, qué ramo tan bonito. Entonces, claro, llega pues su hermana, exactamente, y le dice, oye, qué ramo tan bonito, ¿y quién te lo ha dado? Ah, no sé, pero ¿no te parece que está hermoso? Entonces la hermana dice, a ver, espérate. ¿Quién te lo dio? Tenía una tarjeta. Ay, sí, pero la boté por ahí. Pero anda a buscar la tarjeta. Mira quién es. Puede ser que sea una persona que esté enamorada tuya y que no te hayas dado cuenta. Entonces, pues esta persona, claro, tiene que ponerse a buscar ahora dónde dejó de hacer la tarjeta. Y muchas veces es lo mismo que pasa con nosotros. Somos tan distraídos. O tal vez nuestra vista también está, es que es tan humana, de verdad, que simplemente lo ves ahí y dices, ay, sí, qué lindo, y luego, pum, pierdes de vista que puede ser un regalo de alguien que está tan enamorado de ti como es el Señor, que el sol que nace, que sale cada día, las montañas, toda la naturaleza es un regalo de Dios para ti en ese día. El hecho que tú comas en ese momento, que tengas un pan para comer, es un regalo de Dios para ese día, y nosotros muchas veces lo perdemos de vista. Pues el segundo punto que nos da como consejo para no morir en el intento de ser católicos, pues nos dice también que tenemos que tener una fuerte personalidad, la importancia de tener una fuerte personalidad. Y es que esto a mí sí que me ha condicionado muchísimo, porque yo creo que en mi vida muchísimas veces yo he estado en ese punto de ser esclava del qué dirán. Y pues también, al ver, o sea, yo creo que también en todo adolescente, al verte tanto a ti, estarte viendo el ombligo, es estarte viendo constantemente a ti, haces que el mundo gira alrededor tuyo, y como gira alrededor tuyo, entonces estás pendiente de todos los comentarios que le hagan a ese mundo pequeño que tienes tú. Entonces, si me dicen, estoy gorda, entonces me deprimo porque me dijeron que estoy gorda. Que estás fea, me deprimo porque estás fea. Que tu nariz es chata, me deprimo porque la nariz es chata. Entonces, estoy constantemente bombardeada de lo que me está diciendo el mundo. Y no tengo una... O sea, y eso también influye mucho en qué, en mi vida cristiana, porque muchas veces cuando yo recién comencé, pues, mi vida espiritual, sí que me decían, Génesis, ¿y tú no crees que ya es exagerado lo que estás haciendo? Todos los días ir a misa, o hacer oración todos los días, ¿no crees que ya es demasiado? Tienes que darle tiempo a los estudios, tienes que darle tiempo a esto de acá. Y era como, a veces me dejaba llevar por ello, y a veces sí que decían, no, ¿sabes qué? Yo creo que está bien y punto.
Y en un colegio donde damos clase y también damos catequesis, se habló del tema porque tienen muchos respetos humanos en el sentido de que hay misa en el colegio. Y los chicos que van a la catequesis, yo les pregunté, pero ustedes, ¿por qué no comulgan el día que tenemos misa en el colegio? Porque uno puede comulgar, si no está en pecado mortal, puede comulgar y debería de comulgar porque... sabe el valor de la Eucaristía y quién es al que recibimos. Y entonces ellos se están preparando para la confirmación. Entonces yo les decía, ustedes se van a confirmar porque quieren ser testigos de su fe, pero si en el colegio no dan testimonio de su creencia, ahí hay algo que falla, hay una incoherencia. Porque ellos me decían, no es que estemos en pecado mortal porque sí nos confesamos, pero... nos da vergüenza porque los demás nos miran, porque somos pocos los que vamos a comulgar, y entonces al final no va nadie, casi nadie, entonces es deprimente.
Terrible.
Es deprimente que en bachillerato pues nadie va, casi nadie va a comulgar, de no sé cuántos centenares de estudiantes pues van a ir 10, 15 como mucho a comulgar. Y es mucho, no porque estén en pecado mortal, bueno, algunos sí, pero otros porque tienen miedo al qué dirán, qué piensan los demás, es que me van a ver y me van a decir, ah, tú vas a ser sacerdote o tú vas a ser monja, ¿qué pasa? ¿Qué vas a la iglesia? Y se ríen de uno. Entonces eso hace mucho entre los jóvenes, ¿no? De dejar de practicar por lo que dirán, lo que piensan los demás.
Sí, Monseñor Munilla en la charla también ponía otro ejemplo gráfico de los suyos y decía que nos imaginemos que estamos en un estadio de fútbol, ¿no? La inmensidad, las gradas, todo ahí grandísimo. Entonces tú estás en el medio, en el centro del campo. Y a un lado, al lado derecho, tienes 20.000 personas observándote. Y al lado izquierdo está Jesús, que también te está observando, ¿no? Entonces es como... ¿Por qué miradas? O sea, ¿qué mirada es la que te condiciona más? ¿La mirada que te afecta más? ¿De esas 20.000 personas o la mirada de Jesucristo? ¿No? O sea, es como realmente ver y reflexionar, no solo de decirlo de teoría, sino reflexionar en mi vida cómo estoy actuando, ¿no? Si realmente me dejo llevar por lo que hay, qué van a pensar mis amigos, qué voy a hacer, qué van a pensar en mi familia, si yo hago esto, si yo hago lo otro, y me dejo llevar por el pecado o me dejo llevar por cualquier tontería. Y no me paro a pensar qué va a pensar Dios de mí, ¿no? ¿Qué va a pensar Jesús de mí? ¿Qué va a pensar? Pues que soy cristiano, ¿no? Soy católico, soy hijo de Dios. Entonces, realmente uno tiene que ser consciente de la responsabilidad también que tiene a la hora del ejemplo, a la hora de la vida de gracia. Entonces, realmente reflexionar sobre mi vida. ¿A quién, por quién me dejo mirar, no? ¿Quién es el que me condiciona más cuando me mira? ¿Quién me afecta más? ¿Que me mire la gente, que me mira el mundo o que me mire Jesús?
A mí eso, es que a mí siempre la meditación de la mirada de Jesús me interpela muchísimo, de verdad. Es como muy fuerte cuando en la oración, pues, haciendo una meditación, piensa en la mirada de Jesús, porque es muy profunda. Y muchas veces en el Evangelio, pues, el Señor muestra unas miradas, pues, de amor, de mucha misericordia, y ponerte tú en el papel, pues, de la hemorroísa, o ponerte en el papel del joven rico. O sea, es como... no sé, muy fuerte, porque la mirada de Jesús de verdad puede sanar muchas heridas, que esa es esa situación en que estemos muy esclavizados del qué dirán, de lo que dicen los demás, es que es una herida muy profunda, porque estamos dejando de ser nosotros por querer moldearnos como el mundo quiere, y el mundo no sabe lo que quiere ni siquiera. Entonces, es como perder la libertad, es tal cual, es una pérdida de libertad, es estar los jóvenes aferrados a todo lo que se diga, y como el mundo cambia cada rato, entonces tampoco yo tengo una personalidad definida. Y esto, cuando lo llevo a mi vida espiritual, es simplemente estar cambia y cambia, porque no sé a dónde acomodarme, no sé quién soy.
Sí, es como estar atado literalmente manos y pies. Entonces hay que simplemente ponerse delante del sagrario y dejarse mirar por el Señor.
Exactamente. Pues bueno, el tercer consejo que nos da Monseñor Munilla es afrontar nuestros miedos. Pues que sí, que muchas veces ese estar pendientes de lo que los demás digan es porque tenemos muchos miedos. Tenemos miedo de eso mismo, de qué dirán, de que no me acepten. Y no es así.
Yo, referido al tema de los miedos, lo viví en las propias carnes, en mi experiencia, ¿no? Hombre, más de una vez. Pero yo creo que el momento más intenso fue cuando, pues, yo no quería responder al Señor, ¿no? O sea, porque era como decirle al Señor, no, Él me estaba llamando, quería que fuera hermana, quería que fuera sierva, y yo le decía constantemente, no, y era por el miedo, ¿no? Por el qué iban a decir de mí, qué iba a tener yo que dejar, cómo iban a afrontarlo mi familia, qué iban, ¿no? Y realmente uno se da cuenta que cuando salta, cuando se fía del Señor, luego eso se queda reducido a nada, porque, hombre, depende del caso, ¿no? Pero en mi caso personal, luego fue al contrario, ¿no? Fue todo ayuda, fue todo venta, o sea, fue todo facilísimo. Pero uno se va haciendo una barrera, hasta que dice, pues es que como no la salte, me cubre, ¿no? Entonces, realmente uno tiene que afrontar el miedo, tiene que derribarlo, tiene que tirarlo para que pueda seguir adelante. Porque los miedos surgen, ¿no? Es normal, humano, tener miedos. Entonces, cuando uno se encuentra con algo que desconoce o con algo, pues, que le parece superior a él, pues es real que viene el miedo, pero uno tiene que superarlo. Y siempre, pues, de la mano de la Virgen.
Exactamente. Y creo que también, igual, pues San Pablo lo dice. Que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, que yo no tengo que temer nada. Que si yo estoy haciendo las cosas que Dios quiere y es su voluntad, pues, ¿yo qué voy a estar temiendo? Pues él también lo dice, pues la pobreza, la enfermedad. Nada, que ya el Señor sabrá que él ya maneja mi vida y que yo tengo que dejar conducir este carro, que es él el que lo va a llevar al mejor lugar. Y creo que en la medida que nosotros vamos haciendo todo esto, pues el siguiente paso, que es también que nos aconseja Monseñor Munilla, es el apostolado. Entonces, cuando yo tengo a Dios y he conocido a Dios, pues qué mejor que darlo a él. Que el apostolado no tiene que ser hacer cosas buenas, porque tal vez muchos jóvenes católicos, pues se enfrascan en que tengo que ser solidario. Déjeme decirle que las ONG también son solidarias. Entonces, en eso no se basa. Yo, el católico, lo primero que debe dar, lo primero que debe estar entregando a los demás es a Dios. Porque el Papa lo dice, o sea, el que no da a Dios, da poco. Entonces, pues sí, que está muy bien que puedan ayudar, pues, en asilos, que puedan ayudar en hospitales y todo eso. Pero lo principal es que a esas familias lleven a Dios. No solo sus sonrisas, no solo tal vez lo material que se pueda dar, sino que fundamental, que ustedes tengan un conocimiento de Dios y que lo que vayan conociendo se los entreguen a ellos también. Porque si no, sí, se convierte en una filantropía, de verdad. Y no es caridad.
Y realmente, si somos católicos, tenemos al Señor. Es el centro de nuestra vida. Entonces, cuando tú das es porque lo tienes, ¿no? Y porque realmente tú vas a dar tu ser, ¿no? No es que le des un paquete de galletas, un paquete de, yo qué sé, de chocolates y ya está. Sino realmente te estás dando tú. Entonces, dándote tú, entregas al Señor, porque es lo principal en tu persona, ¿no? O sea, un católico tiene que tener al Señor como modelo, como en el centro de toda su vida. Entonces, es importantísimo que realmente, cuando uno va a hacer apostolado, pues lleve al Señor y conduzca a las almas al Señor, ¿no? O sea, para que las almas se encuentren con Dios. Y estamos diciendo que para que no se perezca se necesita el encuentro con el Señor y enamorarse de Jesús, pues es fundamental el llevar a Jesús a las almas. Si no, no tiene ningún sentido. Si no, apaga y vámonos de aquí, porque no...
Estamos perdiendo el tiempo,
sí.
Ajá. También otro punto que tocaba Monseñor Munilla era de no avergonzarnos de nuestra iglesia real, porque muchas veces uno tiene como una idealización de la iglesia, y cuando la gente que forma parte de la iglesia le decepciona, no, porque el sacerdote es un aburrido, la homilía no sé qué, o yo he visto a gente que son terribles luego en su casa, pero van a misa todos los días, y digo, y yo muchas veces yo le digo, pues imagínate si no fueran a misa todos los días, ¿cómo serían? Si son terribles en su casa ahora yendo a misa todos los días, imagínate si no fueran, que serían igual mucho peor. Entonces, en vez de criticar, cómo es la gente, cómo es el sacerdote, cómo son las cosas. Hay que mirar a quién fundó la iglesia y que detrás de todo está Jesucristo. Entonces, tenemos que mirar a la iglesia como es realmente y amarla a pesar de los defectos de las personas.
Exactamente, y pues bueno, ya con esto vamos a culminar el programa del día de hoy. Así que pues bueno, con esto nos despedimos y será hasta un siguiente programa de Joven Levántate. ¡Chao!